Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, ¿cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buen día.
¿Cómo se califica una actuación policial de esta manera? ¿Resguardo policial? Y sin embargo desaparecen vehículos y posiblemente otras evidencias.
Es como francamente lamentable. Es un desastre en materia de actuación policial. Los policías ya están sumariados. Yo recibí ayer el informe de la comandancia de la policía y hoy copia de este informe va a estar en poder de la Fiscalía General del Estado.
¿Y se puede adelantar algo de ese informe, ministro?
Se pueden adelantar y se pueden ver muchas cosas. De hecho, si de mí dependiese, de mi visión, yo diría que hay uniformados que trataron de generar una coartada, convirtiendo una instrucción de protección en un control aleatorio. En ningún momento se habló de control aleatorio al filo del mediodía, creo que era del día de jueves o viernes. Hay un intercambio de mensajes vía WhatsApp entre personal de la fiscalía y personal de la policía, donde van ajustando el método por el que van a sostener la guardia, la protección a los vehículos. Y ese método de protección lo único que hacía a simple vista es dejar los vehículos sin protección. Cuando aparentemente el personal de la fiscalía advierte lo que va a pasar ya en horas de la noche, envía un nuevo mensaje a los policías diciéndole, mira que mi jefe, porque en realidad es un funcionario, una funcionaria de rango inferior dentro de la fiscalía, le dice, mira que mi jefe quiere protección porque estos bienes tienen que llegar a Asunción. Y a partir de ahí, minutos después, ya aparece el parte policial donde dice que se presentó a la policía y encontró que los vehículos ya no estaban. Pero son los mismos policías los que habían enviado el mensaje primero diciendo yo me voy a comer, está bien que hagamos ahora el control en forma aleatoria, y de la fiscalía un funcionario de menor rango sin la capacidad de tomar esas decisiones le dice aparentemente que está bien siempre y cuando estén protegidos. O sea, estaba generando evidentemente una coartada. Entiendo que el personal de la fiscalía no esté en condiciones de advertir una pregunta de esta, lo que está surgiendo es una desprotección, y participó quizás sin una responsabilidad directa, pero con una irresponsabilidad clara también, participó del tema de dejar los vehículos sin protección.
Claro.
Pero bueno, esta es una cuestión que yo veo que de algún modo se critica, porque incluso se dice que porque yo no confío es que la policía no cuida, lo que demuestra que hay un razonamiento donde ponen tres patas y las tres patas se contradicen unas con otras. El problema acá no es que yo deba decir, no, todo lo que hace la policía está bien, muchachos, ahora van a cuidar los vehículos. Eso parece una tontería. O sea, yo debo trabajar con una policía que tiene agentes muy buenos y tiene agentes corrompidos, ¿verdad? Y nadie puede negar este extremo. Y acá no se trata de confianza, se trata de que todos deben ajustar su comportamiento a lo que establecen las normas. Y aquel que no desea ajustar su comportamiento tiene las puertas abiertas para salir de la policía. Y aquel que cree que puede tener cualquier comportamiento dentro de la policía, entonces tiene que someterse a las normas, porque de lo contrario va a ser procesado. Eso es todo lo que va a ocurrir.
Parece un razonamiento muy simplista y dramático el que voy a hacer, ministro, pero cabe en estas circunstancias, porque si se animan a actuar de esa manera en un caso tan expuesto y que para el gobierno significó un operativo sumamente exitoso por todo lo que encontraron en Pedro Juan Caballero, y bien sabemos cuál es la situación de inseguridad en esa zona, uno se pregunta, y en otras causas que no tienen tanta difusión, ¿cómo será que opera la policía cuando tiene bajo su amparo y resguardo bienes que son incautados o el resguardo de depósitos judiciales? Obliga a tener una revisión mucho más profunda, me imagino, a esta situación, ministro.
Pero esto no es una cuestión de la policía solamente. Ustedes han publicado decenas de ocasiones que las pruebas se han perdido en la fiscalía, del depósito fiscal, de los depósitos policiales, es decir, el empleado infiel, aquel que ve una fórmula para acortar sendero entre su situación actual y una mejor situación económica, no es una cuestión policial, es una cuestión de cualquier funcionario público que la falta de lealtad del funcionario público respecto a la función que cumple, ustedes lo publican todos los días. Y los delitos cometidos por políticos también. Es decir, no es solamente la policía.
No, no, claro. Hubo fiscales que fueron procesados por quebrantamiento de depósito también, pero no, no me refiero a eso. Estamos hablando de la policía en este caso puntual. Recientemente ocurrió lo mismo con efectivos policiales en la zona de Itapúa con el procedimiento anticontrabando de cigarrillo. También hubo otro caso reciente en el que fue la policía la que hizo ese quebrantamiento de depósito. Solamente a eso me refiero, ministro. No puede decir que solamente la policía comete este tipo de hechos.
Claro, a lo que me refiero justamente es que no es solo la policía, pero en el caso de la policía están todos esos sometidos a sumario interno y también a disposición fiscal. Es decir, tengamos en cuenta algo, todos estos elementos los descubrimos nosotros. Todos estos elementos los descubrió la policía. Y de hecho, si hoy está en la prensa todo esto, porque yo lo denuncié. No hay nadie que lo haya descubierto, la policía lo descubrió y la policía denunció esta actuación. Y eso también hay que mirarlo como un hecho positivo, porque deben comprender los malos policías, entre comillas, que dentro de la policía no van a encontrar amparo. Y yo creo que ese es el primer mensaje positivo.
¿Qué le dijo el comandante de la Policía Nacional, ministro?
Me explicó la situación, me hizo llegar el informe el día de ayer, tal cual se había dispuesto, se le sometió a sumario administrativo tal cual se había dispuesto y se entregó las pruebas del caso para que hoy en la mañana sea remitido a la fiscalía tal cual dispuso el ministerio.
¿De cuántos oficiales de policía estamos hablando con sumario?
Cinco.
¿Y ellos ya hablaron con el comandante o no?
Ellos están en este momento en la agrupación especializada, los cinco.
El tema es que ellos salieron a comer.
El argumento original es que salgo a comer, dejo con un candado, una puerta de blinde, un candado y una cadena. Así empieza la historia. Y después dice, está bien ya que el control sea aleatorio. Es decir, cuando yo te digo aleatorio, quiere decir no va a estar todo el tiempo. Después te voy a reportar qué pasa entre un control y otro. Ese es un sistema de reporte, no es un sistema de control. Ellos tenían la responsabilidad de precautelar estos bienes. Y un sistema de control aleatorio no precautela los bienes. Máxime cuando en todas las fotos uno ve que la puerta de acceso al taller es una puerta metálica, no es de blinde. Es decir, si se suponía que iban a sacar los autos por la puertita por donde se entra a la oficina, naturalmente el razonamiento es un disparate. Ahora, yo no te puedo decir desde acá si esa puerta, la puerta metálica, estoy diciendo la que se ve en la foto de los medios, y se activa por un control remoto o por un control fijo. Eso no puedo saberlo. Entonces, no voy a emitir opinión sobre cosas que no conozco, pero me pregunto, ¿cómo bloquearon la puerta de salida? Y en los mensajes no hay una explicación. Lo que hay es una explicación de cómo se bloquea una puerta de vidrio, de blindex, y seguidamente le sugiere el policía, a partir de este momento ya hago solo control en forma aleatoria, ¿verdad? Y la persona de la fiscalía le contesta, a la chica hasta de la fiscalía le dice, sí, pero mira que hay que precautelar los bienes. Y ella evidentemente tiene una preocupación por precautelar los bienes, pero un desconocimiento absoluto de lo que es un sistema de control. Entonces ella va tolerando el avance de la policía que tiene como finalidad disminuir el sistema de control y finalmente decir, acá no hay ningún responsable de lo que va a ocurrir.
¿Y cuántos vehículos llevaron, ministro?
Entiendo que son cinco.
¿Son solo vehículos o se llevaron otros elementos, otras evidencias?
No, solo vehículos, ahí no había ninguna evidencia.
¿No había cocaína, por ejemplo, no había marihuana?
Nada, absolutamente nada. Son vehículos que se estaban desarmando. Algunos para blindarse, otros por problemas mecánicos. Yo no puedo tampoco decir, no fue solamente la policía para vender autopartes, pero no se vincula directamente con la causa en el sentido de la tenencia del bien. Esto es chatarra, básicamente. O sea, es el elemento que rodea el vehículo, más el vehículo armado es un auto. No pasa de eso.
Bueno, ministro, entonces esta mañana todo va a la fiscalía.
Esta mañana toda la información va a estar en poder de la fiscalía. De hecho, ya estuvimos conversando, tienen toda la información en forma verbal, pero esta tarde, hoy en hora de la mañana, última hora después del Consejo de Seguridad, la van a tener también por escrito.
Ministro, ¿cuánta gente del equipo, del grupo de Minotauro está presa en Paraguay?
Bueno, el grupo de Minotauro propiamente es muy difícil decir, o sea, el grupo de Minotauro es un componente, una célula del grupo PCC. Yo no tengo la capacidad para decirte dentro del PCC cuánta gente es de Minotauro. En esta operación, sí, guardar que esta sí era exclusiva Minotauro, se detuvieron a 25 personas.
Solo en esa operación. Sí. Le pregunto esto porque dice justamente la información que que Minotauro sigue manejando la frontera desde la cárcel. Claro, él está preso en Brasilia, pero a través de la gente que tiene acá. Entonces uno se pregunta, esta gente que está presa, que tiene comunicación de alguna manera con él y con la gente de la frontera, entonces allí también habría algo importante que hacer desde las entidades, las instituciones penitenciarias, para tratar de cortar un poco esos vínculos que tiene este grupo mafioso, que sigue teniendo con la gente que está libre y que está trabajando allí en la frontera en pos de este grupo específico.
Sí, pero como bien señalas, Minotauro está preso en una cárcel de Brasil.
Sí, sí, pero sus contactos están acá.
Bueno, pero yo no puedo cerrarle a 7 millones de personas
el teléfono. No, me refiero, por eso le hice la pregunta inicial, de la gente de él que ustedes saben que está acá en Paraguay y que están presos, están privados de su libertad, pero que aún así siguen manejando a través de teléfonos en la cárcel toda la organización del narcotráfico.
Lo que la nota dice es que el contacto es de Minotauro con gente que está en libertad en Brasil. Eso es lo que dice la nota. Yo no puedo saber si eso es así, pero yo no puedo impedir en modo alguno que el señor Minotauro, estando preso en Brasil, tenga contacto telefónico con una persona que está libre en Brasil.
Impedir no, pero un trabajo de inteligencia puede iniciarse a través de los contactos que tienen en Pedro Juan. Y de alguna manera...
Nosotros seguimos trabajando con toda la energía. Es más, hay algo en ese razonamiento del periodista, porque estas son elucubraciones, sí. No son hechos.
Claro.
Pero partiendo de la base, hay una elucubración y es una elucubración que falla en su mismo razonamiento. Si Minotauro controlase efectivamente toda la zona tal cual razona el periodista, ¿cómo es posible que la hayamos caído, que la hayamos detenido 25 personas, que hayamos traído más de 20 vehículos a Asunción y que haya caído toda su carga de droga? Y maneja todo. Y la policía está absolutamente entregada. ¿Cómo hizo la policía todo esto?
Claro, porque...
Se puede razonar contra la realidad. Y le puedo decir también que este momento es mediodía. Y si usted está dispuesto a creer eso, yo no puedo. Porque usted... Ah, no, pero en otra parte del mundo debe ser mediodía. Bueno, aquí ya no podemos construir nada serio. Eso es un razonamiento que, bueno, se me acabó el espacio y sigo escribiendo.
Sí. Esa es la respuesta a la publicación.
Sí, que pero dice que... tiene también respuesta a lo que dice el ministro. Solo que, como él dice, son elucubraciones. Porque uno puede suponer de que efectivamente acá lo que el factor determinante pues es el dinero. Entonces, si él no paga, cae, y si paga, recupera. Así se maneja la lógica supuestamente del narcotráfico y de la complicidad corrupta de los uniformados en Paraguay y en cualquier parte del mundo, ministro.
Es cierto, pero yo tampoco puedo partir de la base de que él pagó y recuperó.
No tenemos certeza. No tenemos certeza. Pero no van a claro. Ser por generosos tampoco, que van a dejar desprotegido el depósito. Allí es una cuestión de decir, son las 5:53 de la mañana y vamos a concordar.
No, y vamos a concordar una cosa. ¿Hay alguna posibilidad, ya que estamos lucubrando, de que algún policía haya robado eso para vender autopartes?
También podría existir.
Bueno, entonces, investiguemos todos los extremos y después vamos a arribar a la conclusión. Porque de lo contrario estamos condenando antes de tener la prueba.
Claro, claro.
Veamos qué es lo que ocurrió acá. Quizás no haya sido Minotauro el que recuperó.
¿Eso está también dentro del ámbito de la elucubración?
Claro. No, eso está dentro del ámbito de las hipótesis. El único hecho es que los bienes desaparecieron.
Sí.
Y el hecho es que son responsabilidad de la Policía Nacional. Esos son los hechos. Ahora vamos a ver, esto que desapareció, ¿benefició a la policía, a algún policía, o benefició a alguien de la banda de Minotauro? Porque estos vehículos no tenían droga. Esa es otra elucubración. ¿Verdad? Porque ahí la gente, esto estaba lleno de droga, toda la cocaína estaba justo en el baúl de ese auto, y da la casualidad que el auto no tenía baúl.
Ministro, gracias por compartir tempranito con nosotros, muy amable.
Por favor, cuando gusten.
Adiós, hasta luego. Ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor.